Radio.
Es Radio. León 90.2 y Astorga La Bañeza 97.7.
Hola, hola, muy buenas tardes. 3:05 de la tarde, esto es Castilla y León, es Radio. Y Correr es Vivir, el programa de Deportes El Chorco, el programa del atletismo, el programa del running, el programa que trata de acercarte esa parte del deporte que tanto te gusta. En el 90.2, 97.7, en tu podcast, como sea, pero escúchanos que te va a gustar. Y ahí detrás del Rolling Thunder estamos César Fernández Buitrón y Anaís Tirados, que ya tiene la maleta casi cerrada. Hola Anaís, muy buenas.
Buenas tardes.
Sí, que nos abandonas las dos próximas semanas.
Sí, me cojo 15 días de vacaciones mañana mismo.
Venga, pues yo me enfado y tampoco vengo.
Venga.
Habrá programa, ¿eh? No quiere decir que no estamos Anaís y yo, pero estará David González Sierra, estará Arturo y esto funcionará como funciona siempre. Y hoy os preparamos un programa que va a mezclar el atletismo con las carreras populares. Vamos a empezar la primera parte con lo que han hecho los atletas estas semanas y nos vamos a ir después a las carreras populares y a, sobre todo, a la batallona y a una carrera que se ha aplazado, la de Brazuelo. Lo vamos a contar todo. Así que hay que empezar ya. Ya son las 3:06. Hoy tenemos el programa en su versión completa. Así que hay que hablar y de buenas noticias, además, porque la semana pasada os comentábamos esos éxitos en los primeros campeonatos de España de la temporada. Este fin de semana tocó el Junior y tocó el Junior con medallas para Victoria Salvadores en los 3.000 metros obstáculos, para Dani Pardo en el lanzamiento de peso y para Paloma Marcos en las pruebas combinadas. Enhorabuena para los tres porque es importante lo que están haciendo y muy importante fue lo que hizo hace un par de semanitas que no pudimos hablar con ella por eso de que la telefonía nos tiene manía. Pero tenemos ya por ahí a Sabina Asenjo. Sabina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con retraso, pero enhorabuena porque un récord de España, y nunca mejor dicho, no se bate todos los días.
Pues no, y este además... costó 21 años, ¿no? Entonces, bueno.
21 años. ¿Tú no llegaste a ver lanzar a Ángeles Barreiro?
Yo sí.
¿Sí la llegaste a ver lanzar?
Sí, al principio de empezar, cuando empecé yo a lanzar, ella ya estaba a punto de retirarse y aún participaba en ligas y coincidí con ella, sí. Pero tres o cuatro veces.
Claro, que hay que darse cuenta que Ángeles era de la generación de Margarita Ramos. Es decir, de finales de los 80, mediados de los 80, principios de los 90, y desde entonces estaba ese récord ahí. Esos récords que tardan tanto en batirse es que tienen un valor importante, está claro.
Sí, claro, además viendo que ha habido, desde que ya, pues desde el 94, que fue el récord que estaba, hasta ahora ha habido grandes lanzadoras. Lanzadores en campeonatos de Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo, entonces sí que el récord tiene un valor importante y después de tantos años sin batirse, pues lógicamente es que es un récord difícil.
No pudo con
y
ella.
Estar ya en 60 metros, no, bueno, no mucha gente puede decirlo. Entonces,
está claro, está claro. Importante. Decía que no pudo con él Irache Quintanal, no pudo con él Alice Mateikova, pero llegó la de Lillo del Bierzo y nos costó, pero ahí salió. Sí. Cuando sale el disco de la mano, ¿te das cuenta que va para récord o tanta sutilidad de 30 centímetros arriba, 30 centímetros abajo, no eres capaz de preverlo desde el círculo?
Sí que, vamos, yo en ese lanzamiento, además el día es que era muy bueno, hacía un viento del norte que da en el CEAR, que es perfecto, entonces sabía que si aprovechaba esa ventaja que tenemos los lanzadores de disco, de aprovechar el viento, sabía que si hacía lo que hago normalmente entrenando, me podía salir. Y recuerdo que hice el primero que fueron 54, me salió muy bajo, no digo céntrate un poco e intenta hacer lo que haces. Y cuando, además con el segundo lanzamiento, según salió, yo sabía que era largo, porque lo vi volar perfectamente, voló perfecto.
Y ahí,
y ahí sabía que era largo, lógicamente no sabía cuánto, pero...
Te quedaste pegadita al juez esperando que estirara la cinta y que, claro, y que dijera.
Y
¿no?
Además estaban todos mis compañeros ahí y ¿qué 60? Bueno, y cuando ya el juez ya mandó llamar al juez árbitro, yo sabía que ya era un buen lanzamiento y ya cuando dijeron 60-74, pues bueno, eso fue... Pues,
decías que el viento era a favor, que no piense nadie mal, que no es que el viento sea a favor en el lanzamiento de disco, no es que te lleve el viento porque sea favorable, lo tengas de espaldas y te lleve el disco, al contrario, el viento favorable es el viento que sopla de frente, ¿no?
De frente, el viento de frente es el mejor, y más de, si viene de derecha, de frente y de derecha es el mejor, para claro, los que lanzamos, los que somos
los diestros.
Y es el que el mejor y donde puedes hacer, si lo aprovechas, claro, si lo lanzas. No es cuestión de que te venga de frente y ya el disco vuele. No, lo tienes que hacer volar tú y aprovechar ese factor que los lanzadores tenemos.
La sensación que teníamos todos, no sé si tú también, es que ese récord estaba en tus brazos, en tus piernas, por lo menos en el último año y medio. ¿Qué fue, pasó para que no saliera en esa temporada anterior, que estabas pues, para lanzarlo?
Lo he dicho muchas veces, es que el atletismo es cuestión de suerte muchas veces. No es que yo me encuentre mejor de forma que el año pasado, por ejemplo. Yo me noto igual. Además este año el invierno no fue muy bueno y el año anterior sí, entonces yo recuerdo el año pasado de estar muy bien, pero a las competiciones o porque hacía nulos, al haber cambiado la técnica también me costó un poco coger confianza, digamos, y eso me pasó factura, y este año el trabajar ya desde el inicio con esta técnica, dominarla, lógicamente.
¿Cuál fue el cambio que introdujisteis?
Pues yo lo técnica? Que hacía era, el final no hacía cambio. Paraba en seco y salía el disco. Y ahora hacemos como un pequeño salto al final que te hace tener más amplitud en el final. Uh-huh. Y eso necesitas dominarlo porque yo me salía del círculo. Y bueno, pues... Pero estaba lanzando bien el año pasado, sí que es cierto, y estaba muy regular, mucho más regular que este año. Uh-huh. Pero faltaba la marca a los 60. Uh-huh. Y este año tenía, sí que es cierto que a nivel mental estoy mucho mejor, más confiada, y el relajarme y saber que lo tenía, yo creo que me ha hecho lanzar lejos y estar lanzando lejos y disfrutar compitiendo, sobre todo porque... Cuando estás buscando una marca y ves que no te sale y estás entrenando y dolores por aquí, al final dejas de disfrutar de esto y ese es el gran problema que tenemos los deportistas. Cuando dejas, ves esto más como un...
Cuando como tienes un trabajo, una obsesión.
Sí, como una obsesión, algo que tienes que hacerlo sí o sí. Y no, oye, esto estás, ¿por qué haces esto? Te tienes que replantear, porque me gusta, es duro, sí, pero luego porque me gusta.
Sí, porque además, a lo mejor en otra especialidad lo puedes hacer porque sea tu medio de vida.
Claro.
Difícilmente, ojalá llegara mañana un patrocinador que te diera 100.000 euros al año, pero, sí, pero tu trabajo, tú tendrás que vivir de tu trabajo cuando acabes el atletismo, o sea, el que sea, y ahora lo que dices tú, es casi casi no es un hobby, porque bueno, es, ahora mismo es tu profesión, pero que no te lo puedes plantear como eso, como una obsesión, algo que te neutralice, ¿no?
Uh-huh. Y ese yo creo que es el problema que tenemos muchos deportistas, cuando dejas de disfrutar de esto y lo ves casi como una obligación, el tener que lanzar lejos, el que no. Uh-huh. Y yo ha sido el gran cambio de respecto al año pasado.
Uh-huh. Ahora te quedan unos centímetros para obtener la mínima A del Mundial. ¿Eso también presiona un poquito?
No, yo la verdad es que me he quitado la presión, sinceramente, desde que hice el récord de España. Yo, mi objetivo y mi obsesión eran 60 metros, el no terminar mi carrera deportiva y decir sin haber podido lanzar los 60. Y ahora estoy tan bien relajada y yo pienso, si tiene que salir, saldrá. Y si no, todavía me queda un año entero que es lo que yo vine a buscar el León, intentar hacer la mínima para Río, y voy a intentar hacerla.
¿La mínima para Río cuál es?
61 también.
61.
Entonces, si la hago este año, pues ya la tendría hecha para el año que viene, porque cuenta a partir de mayo, uh-huh. y entonces ahora buscar que salga una buena competición, y ya está, y disfrutar. Yo es lo que voy a hacer hasta el 8 de agosto, que es el último día para hacer la mínima. Disfrutar y seguir trabajando como hasta ahora, claro.
¿Cuándo es la próxima competición?
Pues ahora tenemos unas dos pruebas más aquí en León. Luego tenemos en Gijón está el de Federaciones, el Campeonato de España de Federaciones. Después está el Campeonato de España ya absoluto. Y luego un meeting en Leiria, en Portugal, 8 y 9. Son las competiciones que me quedan para hacer la mínima.
Las de aquí de León, por si alguien se quiere acercar hasta el CEAR a verte lanzar,
pues,
¿qué días son?
El próximo lunes. Son los lunes
los
que
dos
quedan,
próximos
no sé
lunes.
Exactamente las fechas. Los próximos lunes que restan hasta final de julio, bueno. Son estas competiciones.
Pues
a partir de las 7.
Animaros a partir de las 7, que bueno, pues siempre se puede tener el premio, que no siempre es fácil ver un récord de España, así que supongo que muy poquita gente viendo el récord de España del otro día, desgraciadamente, ¿no?
Bueno, pero oye, son los que me ven todos los días. Así
los que estaban allí estaban más que como espectadores, como competidores, ¿no?
Sí. Bueno, allí la verdad es que no. Bueno, pues no es una competición que tampoco llame mucho a la gente, pero yo animo que la gente que no sepa de qué va esto, que se acerque un día y la verdad es que llama mucho la atención.
Ver lanzar un disco de un kilo hasta 60 metros, que 60 metros, yo siempre lo tengo que traducir porque desgraciadamente en este país somos muy futboleros y del resto de deportes entendemos más bien poquito. Supone lanzar un artefacto, en este caso un disco, que pesa un kilo desde la portería hasta más allá del centro del campo, hasta donde acaba el círculo del centro del campo en un campo de fútbol. Entonces, bueno, hay que lanzarlo y hay que verlo y hablamos igual si hablamos de la jabalina, del martillo, o del lanzamiento de peso.
Mí, vamos, todos los lanzamientos son muy bonitos, son muy estéticos y ver la jabalina es impresionante, ver a alguien lanzar 90 metros es espectacular, por sí. Eso sí que es un campo entero.
Eso es un campo entero de portería a portería, sí, es verdad. Es verdad.
Sí, bueno, es muy espectacular los lanzamientos. Sí. Lo que pasa es que es el problema que tenemos que no llega al gran público y es una pena.
Es complicado y eso lo lleva a todo. De lo que hablábamos antes de que para vivir no se puede vivir de esto, hasta todo. ¿Alguna vez te has pensado decir, ¿por qué me habré dedicado yo cuando era una niña y si no me podía haber dedicado yo a otra cosa que sea más rentable o te gusta tanto que ni te lo planteas?
Sí, yo creo que nos lo planteamos todos cuando los entrenamientos duros de octubre a diciembre que entrenas 7 horas al día. Pues cuando llegas a casa dices, pero ¿quién me mandaría a mí meterme en este fregado? Porque son tantas horas y hay días que lo pasas tan mal que dices, pero ¿no estaré mejor, habiendo estudiado una carrera, trabajando, pero luego dices tú, si es que tengo la suerte
de hacer lo que te gusta,
hacer lo que me gusta y que encima se me dé bien, o sea, poder estar ahora mismo viviendo de esto en un sitio como entrenando en el CEAR, pues son cosas que dices tú, tienes la suerte de poder dedicarte a esto, que tanta gente se ha quedado por el camino, porque yo recuerdo de pequeña gente buenísima, con unas condiciones buenas, muy buenas, y luego al final te das cuenta que llegan los que han seguido.
Sí, los que tienen la perseverancia para sí. superar todos esos problemas.
El que aguanta al final con...
Bueno, sin ir más lejos, en el caso tuyo, era cuando decides venir a León, lo haces por esa apuesta de decir quiero ser olímpica y es donde mejor puedo hacerlo, con Carlos Burón de entrenador en una instalación como el CEAR, tengo más opciones, pero supongo que en aquel momento también alguien apegada a la familia, a tu pueblo, a tu comarca berciana, supongo que es complicado, ¿no?
Es difícil, sobre todo yo, no es tanto la distancia, porque realmente estoy a una hora y media de casa, no es la distancia, sino el dejar atrás pues mis compañeros de entrenamiento, a Nacho también, mi otro entrenador con el que llevaba desde siempre, o sea, que fue más el...
Es decir, romper con lo que habías hecho hasta entonces.
Y luego yo además en Ponferrada tenía como las ganas de que aquello cambiase, de que gracias a los resultados que yo tenía el atletismo se conociese más, se apoyase más, que los chavales también siguiesen. Tenía esa idea, pero era imposible.
O sea, es que
no lo... daba igual lo que consiguieses, porque eso no iba a ir para ningún lado.
Es que muchas veces hablamos de... Ahora estamos aquí hablando de que luego tendremos a David Lazo, de la necesidad de que León tenga una pista de 8 calles, que se pueda homologar y que se puedan hacer competiciones, Campeonatos España, Ligas de Clubs, pero es que la mejor lanzadora española de disco de la historia sale de Ponferrada en un sitio donde lanzar un disco en la pista de atletismo casi era un delito, porque bueno, tiene que entrar la Ponferradina tiene que entrenar la Ponferradina y no se puede tocar ese colomán trabado.
Tuve momentos muy allí, momentos muy duros. Yo realmente puedo decir que los peores momentos que he vivido yo en el atletismo fueron en esas instalaciones, porque era una lucha continua, era todos los días ir a entrenar y decir a ver con qué me encuentro hoy, o no se puede pisar el césped porque está en un tratamiento especial, o están las de fútbol y no puedes lanzar. O sea, es increíble que yo haya conseguido, y con mi entrenadora hayamos conseguido lo que hemos conseguido hasta que yo me fui de León, que fue participar en un campeonato de Europa, en esas condiciones.
Un milagro, sí, efectivamente.
Es de risa, ¿no? Porque y yo tenía esa idea de que, bueno, pues, al tener a alguien ya destacado en atletismo, que eso se pudiese cambiar, que empezasen a hacerte caso y valorar tu esfuerzo, y fue imposible.
La verdad es que sí, es increíble y bueno, pues define un poquito lo que es este país en deporte y lo que es León y lo que es todo. Como dices tú, mejor era imposible, pues, ¿qué puedes hacer? Pues ponerte a jugar al fútbol, porque si no,
claro,
no puedes hacer nada.
Y el problema, yo lo hablo con mucha gente, el problema de este país es la cultura deportiva. Ahora, por ejemplo, se ve el caso con Nadal, yo he estado leyendo, digo, este hombre lo ha conseguido todo y más. Ahora, está en un momento, por lo que sea, que, bueno, pues no tiene, no está en su mejor momento y se le está apedreando.
Ese es el deporte nacional, arrear al muñeco, eso siempre.
Es increíble, con esto pasa con todos los deportistas y cuando es que se va a los Juegos Olímpicos parece que todos los que van tienen que conseguir medallas. Entonces, piensas que es la cultura del deporte, no saben el esfuerzo que cuesta llegar a unos Juegos Olímpicos, a ganar un Gran Slam, a ganar un Campeonato de España. Simplemente el hecho de hacer atletismo ya supone un esfuerzo.
Como dice un amigo mío, en el deporte en España el primero gana, el segundo pierde y los demás participan. Y es verdad. Yo recuerdo medallas de bronce de Manolo Martínez, cuartos puestos, y el comentario ese de decir, cuarto del mundial, qué inútil, o sea, vamos a ver, que es el cuarto del mundo, o sea, no hay nadie más que tres mejores que él en todo el mundo, y lo valoramos como el cuarto o el octavo, que me da igual. Sí, no sé, a mí, yo firmo ahora mismo con ser el cuarto mejor, incluso el octavo, incluso el duodécimo mejor del mundo en lo que yo hago. Ay, Dios. Bueno, Sabina, que ha sido un placer, como siempre, que tenemos que hablar más a menudo porque se me hace siempre el tiempo muy breve. Otro día contaremos muchas más historias de coches que gastaron tus padres para que fueras a entrenar. Que los dos primeros coches se los tienes que comprar tú, por lo menos, o sea que...
Y más.
Que,
bueno,
que salga bien. Nada, eso, sacamos medalla olímpica y ya hay dinero para los coches.
No sé yo, ¿eh?
No, yo tampoco si tendrías para tanto, pero bueno. Oye, que enhorabuena con efecto retroactivo y ahí estaremos el lunes viéndote lanzar y a ver si sopla ese viento del norte y sale el disco tan lejos como tú quieres, y si puedes ir a 6101 ya firmamos. Vamos ahora mismo, ¿eh?
Sí. Muchas gracias,
César. Un abrazo, Sabina.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, y de una luchadora a otro luchador, y además de los que casi siempre habla claro. Jorge Blanco, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
También con efecto retroactivo. Felicidades por la medalla del Campeonato de España Sub-23, esa medalla de oro, que te dejó contento, pero a medias.
Sí, muchas gracias.
Digo
un
que
poco, sí, así es.
Así es la... Bueno, te quejabas en tus redes sociales, yo creo que con toda la educación del mundo, de que, bueno, muchas veces miramos simplemente los datos fríos y no valoramos otras cosas, ¿no? Yo creo que con esa marca tuya, y lo veremos, porque en el Campeonato de Europa Sub-23, que con esa marca se va a estar muy cerquita de... No sé si de las medallas, pero del quinto, sexto, séptimo puesto seguro... No sé qué balance haces de la temporada, como tú mismo decías, más allá de las marcas.
Pues la verdad es que es un balance muy bueno. O sea, si me dicen que voy a hacer esta temporada allí por el mes de septiembre, agosto, cuando hayamos empezado, pues la verdad es que firmaba, porque ha sido una temporada muy buena. Ya todavía no hemos acabado, porque todavía nos queda correr pues dos meetings para intentar mejorar la marca. Pero eso, más allá de las marcas, los resultados y los entrenamientos, pues ha sido una temporada, por así decirlo, de 9.
En tu prueba quizás más complicado, además, asegurarte la marca que vales. Lo hemos visto con Robert los años anteriores, ¿no? Una cosa es la marca que vales, otra que encuentres la carrera, que no hay tantas de 3.000 obstáculos, que cuando la encuentres tengas el ritmo adecuado y no tengas que hacértelo tú todo y tengas que correr solo. Son demasiadas variables, ¿no?
Sí, los obstáculos es una prueba un poco complicada, porque aparte de que ya es una prueba larga, que tiene mucho castigo, y por así decirlo, no puedes competir todos los fines de semana, uno y otro, tienes que fijar muy bien las balas que quieres gastar. Luego también encontrar liebres para que te lleven a un ritmo hasta el 2000 o incluso más allá, pues es también más complicado.
Mm-hmm. De todas maneras, esta es tu prueba en la que te encuentras más cómodo y no te planteas ni siquiera decir, bueno, voy a intentar la mínima en 5.000, por abajo, por arriba. Esas tienes claro que es la prueba en la que te encuentras a gusto.
Sí, es en la que más a gusto me encuentro, en la que más enfocamos el entrenamiento, pero tampoco descarto, o sea, por ejemplo, para este europeo sabíamos que el objetivo era ese, en los obstáculos, que era nuestra prueba. Pero, como ya digo, para otros campeonatos, ahora que encima ya paso absoluto y hay otros campeonatos diferentes, pues no descarto tampoco el subir igual al 5.000 o bajar al 1.500, que el otro día corrí uno y la verdad es que me dejó muy buen sabor de boca.
Uh-huh. Eso te iba a decir, que ahora estás en el final de esta temporada y en el final de esas temporadas que tenéis los deportistas de categorías menores. A partir de ahora ya, hasta que te jubiles, la categoría ya no vuelve a cambiar. Es un salto muy grande, ¿no?
Sí, así es. Ahora ya absoluto la cosa cambia. Compites contra los mejores. Y bueno, yo creo que este primer año o incluso dos es más pues de eso, de aclimatación, de ir probándote, de encontrar tu sitio y sobre todo de no tener prisa ni querer, pues eso, avanzar muy rápido, porque es muy larga esta categoría y sobre todo eso, en este deporte yo creo que lo que prima es el tener constancia y mucha paciencia.
Y encima en una prueba como la tuya, en la que no sé si decir que es la prueba de más nivel De España, yo creo que sí, ¿no? No hay ninguna otra prueba, tantos atletas que te hagan una mínima olímpica que te la tengas que jugar tres veces para hacer la mínima, para confirmarla en el Campeonato de España. Es una prueba especialmente complicada.
Sí, sí, la verdad es que sí. España, si hace unos años era el 1500, ahora mismo yo creo que la prueba reina es el 3000 obstáculos. Con hasta cinco hombres ya tienen la mínima olímpica para Río y otros tres que yo creo que deberían de estar por marcas personales en esa mínima. Y pues eso es lo que tiene, que tengas 6, 7, 8 hombres en España con una mínima olímpica, pues dice mucho del nivel que tiene esta prueba.
Está claro, está claro. ¿Y cuál es esa marca que te dejaría satisfecho? La que no ha salido todavía y que dices, es que si engancho la carrera, tiene que salir.
Pues yo creo que por debajo de 8.35 este año deberíamos de haber estado. Otra cosa es que ahora pillemos la buena carrera, el buen meeting y todo, pero yo creo que sí que estábamos para haber corrido en eso. Incluso puede que igual algo menos, pero bueno, 8.35 me dejaría muy satisfecho.
¿Dónde son esos próximos meetings que tienes?
Pues mañana vamos a Santander, al Gran Premio de Santander que hay. Y allí intentaremos, y luego el día 15 de julio en Gijón.
¿Qué tal es?
La pista nuevas.
Ah, la que han arreglado, sí.
Sí, eso es.
¿Y qué te digo? Te decía que el de mañana de Santander, ¿qué perspectivas tienes? ¿Hay gente para llevar un buen ritmo, ese ritmo cercano a 8.35?
Sí, en principio vamos Álvaro Gutiérrez, que es otro chico que entrena con nosotros aquí, que ha venido desde Burgos a entrenar este año, y yo, y ahora el de Liebre. Para eso, sobre todo en principio en esta primera, intentar bajar de 8.45, asegurarnos ya esa marca, la marca personal, y luego ya el día 15 salir por todas.
Bueno, pues que el calor no os fastidie mucho, siendo en Santander, que el aire también os respete y, sí. Y que salga todo bien, Jorge, y nos lo cuentas la semana que viene.
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo,
gracias.
Venga,
un abrazo.
Hasta luego. Chao. Y sin abandonar todavía el atletismo, luego nos iremos a las carreras populares, al running, carreras de montaña, a todo, pero queríamos tener al que más sabe de atletismo, el señor delegado de atletismo, don David Lazo, muy buenas.
Buenos días.
Que estamos ya en plena vorágine de campeonatos de España y, bueno, de momento, hombre, siempre se puede aspirar a un poquito más y que el balance sea mejor. Pero yo creo que después del juvenil, el promesa y el junior, la cosa no pinta mal, ¿no?
No, la verdad es que han sido tres campeonatos con multitud de medallas y, bueno, esperemos que siga la cosa, porque nos queda este fin de semana el Campeonato España Cadete y ya el primer fin de semana de agosto la culminación con el Campeonato España Absoluto.
En el cadete, ¿a quién tenemos ahí como referencias que podamos mirar y esperar que nos den una alegría?
Bueno, son chicos jovencitos, pues están en la jabalina, está Pablo Costas, está en el triple salto Alba Manzanedo y está Rocío en la prueba de 1000 metros lisos.
De lo que ya ha pasado en juveniles, como estaba previsto, pues la referente de esa generación, que es Mónica Borraz, con 2 medallas, no fue la única, ¿no?, que subió al podio en ese Nacional Juvenil.
No, la verdad es que casi nos perdemos un poquito ya de la cantidad de medallas que se consiguen para León, no solo los atletas leoneses, sino también los que entrenan aquí y se forman en León, ya bien en el CEAR o, bueno, en el grupo de fondo, que también saca unas medallas. Por ejemplo, en el juvenil, pues Mónica ganó el lanzamiento de pecho con más sufrimiento de lo esperado, sí, pero bueno, sí que sí. Hizo bueno su mejor lanzamiento. Y también quedó bronce en lanzamiento de disco. Luego subieron al podio el equipo de relevos de 4% del Club Sprint, que logró la medalla de plata.
Y ahí hay que darte una buena a ti, porque individualmente parecía que no aspiraban a la medalla, pero las tienes perfectamente conjuntadas. Incluso se permitieron el lujo de ganar a las mayores en el torneo, en el Meeting de León,
sí,
¿no?
Sí, aquí en el Gran Premio de León, sí. Bueno, la verdad, yo, vamos, personalmente los relevos es una prueba que me encanta, que hace grupo, que anima a seguir adelante, y bueno, recordamos que sus antecesoras, pues las que ya son ahora senior, categoría senior, pues de 8 participaciones en los campeonatos de España en categorías inferiores, pues lograron 7 medallas, 4 de oro, 1 de plata, 2 de bronce. Y ahora pues estas nuevas jovencitas, juveniles, pues ya en su tercera participación por fin han logrado la medalla, que bueno, habíamos tenido mala suerte en las dos precedentes, pues con sendas descalificaciones.
Uh-huh. No sé si nos quedaba por repasar alguna de las juveniles todavía.
De juveniles...
Sabal de Ponferrada, pues, me parece, el de salto de altura, ¿no?
Salto de altura, ¿no? Sí. Eso es, hizo plata, me parece, te lo digo de memoria.
Sí, plata sí, hizo, sí.
Medalla de plata, sí, eso que es. Se entrena ahí en Valladolid. Ponferrada, sí. Sí, Javier Merino, ¿no?
Eso es. Y vale, después sí. en su 23 también un balance importante. Hablábamos ahora con Jorge Blanco, ganó los 3 obstáculos, el otro oro para Ana Vega, estoy hablando así de memoria.
Yo me pierdo, en promesa me pierdo, sí, bueno. También estarán Saúl
Ordóñez, Saúl. Que se coló segundo en los 800 metros y está como igual que Ana en el Europeo
Sub-23.
Y Raúl Celada, que también estuvo en el podio en su prueba a los 1500, que también se ha quedado, pues, como en el caso de Jorge, por unas centésimas fuera del Campeonato de Europa. Pero bueno, tener ahí a esa gente y bueno, contando que también debería haber estado ahí, pero los problemas de las lesiones que ha tenido a Francisco López Smith, que tampoco, que no ha podido estar, pero que es otro valor. Ahí hay una generación importante que si se mantiene puede dar también muchas alegrías en senior, ¿no?
Sí, desde luego, vamos, yo creo que todos los entrenadores que preparan atletas aquí en León, lo que el objetivo principal es no solo sacar medallas en categorías inferiores, que está muy bien, pero sobre todo ver que esos atletas crecen, llegan a categoría senior y, ¿por qué no en senior? Pues eso, ya soñar pues con una medalla en un campeonato de España o, en algún caso, como ya lo tenemos, el caso de Roberto Alaiz, ser internacional en la categoría absoluta.
Y luego este fin de semana, que era el junior, que es esa categoría que es donde ya hay que empezar a dar el espaldarazo, donde ya se empieza a crecer, donde ya hay un mundial de prestigio, un europeo de prestigio, y que, bueno, pues hay otras 3 alegrías. Dani Pardo, sí, en peso, la de Paloma Marcos en las combinadas y la de Vicky Salvadores en los 3.000 metros obstáculos. Bueno, pues otros 3 motivos de alegría, ¿no?
Sí, desde luego. Pero mira, estábamos hablando, este campeonato quizá es el más difícil porque es el cambio, son los 2 cursos que pillan en estas edades, generalmente son segundo de bachiller y primero de universidad. Y es donde más cuesta, es ahí la gente que decide ya reengancharse y empezar a entrenar seriamente o la gente que tristemente abandona el atletismo. Pero bueno, en nuestro caso... aparte de esas 3 medallas, 3 platas, Dani Pardo, Victoria y Paloma Marcos, también, oye, hay que nombrar pues a esa gente que se sigue formando aquí en León, pues Lorenzo, que ganó el peso y el disco, medalla de oro, que se entrena en el CEAR a las órdenes de Carlos Burón, Luis Ramírez Zabal, que es su primer año aquí también en León, que ha hecho también 2 medallitas de bronce en peso y disco. Otra medalla de bronce para el lanzador que entrena con Víctor Rubio, Manuel Castellanos, de Jabalina. Y la última plata en obstáculos, que Samuel Abascal entrena con José Enrique Villacorta. Y es otra medalla de esa gente que, aunque no son leoneses, pero que realmente se forman aquí en León.
Sí, que están disfrutando de unas instalaciones que son un lujo, que son las del CEA.
Instalaciones modélicas y bueno, la mayoría de los éxitos, como no agradecer pues eso al centro y en nombre de su director, a Daniel Mateos, pues eso, las facilidades que nos da pues al poder entrenar allí, al poder utilizar todos los servicios que nos ceden, servicios médicos que son tanto más importantes o igual por lo menos que los entrenamientos.
Nos falta la pista de 8 calles homologada. ¿Eres optimista?
Bueno, oye, eres? Pues hemos tenido reuniones con pues eso, con los partidos políticos en su momento, en campaña electoral, pues oye, todos estaban animados a apostar por una pista de 8 calles. Yo creo que, a ver, es una reivindicación lógica porque el atletismo va creciendo, se está viendo que hay éxitos, hay medallas en los campeonatos, hay un club en división de honor absoluta. Yo creo que es momento de que las instituciones pues se pongan de acuerdo y busquen una solución pues para dotar a León de esa pista de chocalles, no dotarla porque ya la tenemos, sino pues arreglarla para poder celebrar competiciones oficiales. Poquito a poco vamos consiguiendo cosas. Recordamos que este es el primer año también que podemos utilizar un cronometraje oficial para realizar pruebas de control aquí en León, que hasta este año no teníamos ni siquiera un aparato para ello, y por fin este año sí que ya lo tenemos, y ahora pues eso, la pista de ocho calles sería perfecto para intentar traer algún campeonato a España.
Bueno, pues oye, ojalá esa reclamación que lleváis mucho tiempo, pero sobre todo estos cinco o seis últimos meses acelerándola, ojalá se lleve a buen puerto y se cumplan esas promesas que económicamente se pueda realizar y que podamos ver aquí competiciones del máximo nivel, que se vio el otro día, que cuando hay una competición interesante el público responde.
Desde luego, las gradas de Estadio Hispánico llenos en el Gran Premio, retomado Gran Premio Ciudad de León, y bueno, pues eso es lo que todos queremos, ojalá salga adelante.
Pues nos lo vas contando, David, y que siga con muy buena salud el atletismo leonés.
Muy bien, César.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues hasta aquí llega nuestro bloque de atletismo y toca hablar de carreras populares y más concretamente en principio de carreras por montaña, porque hay que felicitar a Salvador Calvo. Muy buena, Salva. Como capitán de las huestes leonesas que han colocado el 2-2 en el marcador de la batallona, que habían ganado las dos primeras ediciones, las dos segundas, ¿cómo fue la batallona de este año?
Bueno, muy buenas. Bueno, este año el capitán fue Chamar.
Ah, era Chamar, bueno.
Me llamaron, sí, para ir ahí con ellos, sí.
Y quedaste cuarto, bueno. O sea que dijiste, ya que no soy el capitán, voy a apretar todavía más.
Sí, la verdad es que este año iba más decidido a competir que otros años. Sí. Otros años había ido un poco más de comillas, de relax, ¿no? Sí. Y este año, bueno, me estaba encontrando bien, incluso en carreras así un poco más cortas. Y dije, bueno, pues vamos a forzar un poco más la máquina.
Eso te iba a decir, porque
bueno, bastante bien.
El cuarto puesto, teniendo en cuenta que no es una carrera ni muy difícil técnicamente, ni es una carrera larga, todavía tiene más valor en tu caso, ¿no?
Sí, yo desde luego me estoy quedando un poco sorprendido este año en carreras así cortas, porque las había un poco abandonado ya, no tenía así mucha intención de hacerlas, porque bueno, ya sabes que con los años se pierde chispa. Pero bueno, también había dicho que este año iba a cambiar un poco porque el año pasado hice demasiadas largas y acabas bastante cascado. Y entonces quise invertir un poco y hacer alguna más corta para no perder chispa y dejar, pues hacer también menos largas, pues no sé, hacer 5 o 6, no muchas más.
La batallona tiene algo especial, ¿no? Porque en un año que vemos que muchas de las carreras que están programadas bajan de participación, la batallona sigue teniendo sus dorsales completos y el ambiente que la hace diferente, ¿no?
Bueno, no sé si sabrás que en otros años éramos 200 leoneses y 200 asturianos y este año se aumentó a 300. Uh-huh. por cada bando y se llenaron, ¿eh?
Por eso, o sea, te digo que sigue creciendo y que el ambiente es diferente al de otras carreras.
Sí, es un, siempre he dicho que es una especie de formato diferente, que como aquí puntúan todos, pues al final, pues no sé, tienen todos una parte de protagonismo. Y la hace, pues así un poco, pues la gente la hace como más, a la vez de divertida, competitiva a la vez, porque aunque sea una fiesta, la competición es la competición.
Sí, y al final, cuando estás en la línea de salida, todo el mundo quiere ganar, sí, eso está claro.
Cuando te ponen un dorsal, ahí ya no hay amigos.
Está claro. Está claro. Por lo que demostraste en lo personal en la batallona, estás en un buen momento para tu próxima aventura, que es allá, está a la vuelta de la esquina. Me decías que es en la isla de Guadalupe, ¿no?
Efectivamente.
Y esa no es de 22 kilómetros, ¿no?
No, a esa hay que sumar de 100 y alguno más a los 22.
¿Cómo es la carrera? ¿Cómo es? ¿Es muy dura? ¿Es dura por el calor, por la humedad, por la orografía? ¿Qué es lo que hace a esa carrera o por qué has elegido esa carrera?
Bueno, la he elegido entre las razones, primero porque me han invitado a ir y voy a gastos pagos y eso, pues claro, pues no se puede decir que no, tal y como están las condiciones hoy en día, pues oye, 8 días allí con avión incluido, pues es una oportunidad para no desperdiciarla. Y luego también la carrera. He tenido una amiga que fue el año pasado, que es muy buena, desde el salón, que es Nerea, y Pablo, otro chico que fue, y me comentaron sobre esa carrera que les pareció durísima, sobre todo los primeros 60, 70 kilómetros, muy duros, porque no es alta montaña, es prácticamente mucha selva, con muchos sube y bajas, no son subidas tipo picos de Europa, pero con muchísimo barro, pero barro de bajar, como si bajaras por un tobogán. Al final te decían que vas a tener que ponerte de culo, te vas a golpear contra árboles, te vas a tener, fíjate que me recomendaban llevar hasta guantes, a pesar del calorísimo que hace, porque me dicen que calor y humedad...
Ya, pero que tienes que estar apoyando las manos en el suelo...
En el suelo y en los árboles, en las ramas, incluso me comentaban llevar incluso malla larga para evitar los golpes contra ramas, porque hay sitios, me dice que es dificilísimo correr de tanta vegetación que se te echa encima. Así que, pues bueno, es un reto nuevo, una nueva experiencia, y a ver qué sale.
¿Qué día es la carrera?
Es el 26 o el 27 de julio, me parece que es.
Es una carrera, en línea, no son etapitas ni
es
nada.
Es en línea.
En línea.
No, es en línea, es una tirada, sí.
Una tiradina que, ¿cuánto la calculas que se puede hacer si sale todo como esperas?
Bueno, yo miré los resultados del año pasado, los que entraron ahí en cabeza, y no bajaban de 35 horas. No sé, yo la miraba y me parecía muy difícil. Yo creo que se podría hacer en menos, pero claro,
luego
si la han hecho en el tiempo, por algo será.
Claro, sí, lo que dices tú. Al final, si te encuentras en un tramo de barro que no eres capaz de avanzar, no sé qué temperaturas se pueden esperar en esta época del año.
Muchísima, alta, muy alta. A mí me decían que por la noche incluso de 25 grados no se baja. Por la noche 25 grados, durante el día puedes alcanzar pues los 35-40.
Con 100% de humedad y...
Pues exactamente, pues todo eso es un castigo.
¿Qué es lo que llevas peor tú, el calor o la humedad?
Yo llevo peor la humedad. El calor no lo llevo mal, ¿sabes? Yo salgo a entrenar aquí días como estos días que hace tanto calor, yo puedo salir a las 4 de la tarde, a las 5 a entrenar sin ningún problema, porque es un calor seco y
sí, no tiene calor.
Se aguanta bien. No creo que no tengo. Ahora, cuando cada vez que ido a un país que hay mucha humedad, eso es demoledor. Eso me mata.
Además de tener que llevar esos, la recomendación que te han dado de los guantes, de la malla larga, esas carreras son, esta carrera concretamente, ¿es de supervivencia, tienes que llevarlo todo, hay avituallamientos, cómo es la carrera?
No, sí, hay avituallamientos, lo que pasa es que, bueno, no son tan cortos como a veces en otras carreras, que te los ponen cada 5, 8 kilómetros, aquí suelen estar cada 10. Entonces sí que tienes que ir un poco, pues bueno, sí, llevar algo más, no mucho más tampoco, pero bueno, debido al calor y a la humedad, sobre todo el tema de hidratación y de sales, ahí lo veo muy, muy importante. O sea, que algo más llevaremos.
Pues en estas carreras te permiten tener dejar tus botellas en los avituallamientos, o tienes que utilizarlas de la organización y lo que quieras,
no,
en mayores, que las llevas tú.
No, te dan una zona intermedia en la que puedes dejar para cambiarte, ¿sabes? Pues te da una bolsa, te la llevan para allí y puedes meter la ropa, comida, o sea, lo que quieras. Sí, eso sí, te dan ahí. Este año hablaban que se ponían 2 puntos. No lo sé todavía, pero vamos, me lo confirmarán.
¿Vas con alguien más? ¿Vas con alguien más de aquí conocido o a la aventura?
Sí, bueno, me acompaña aquí una chica de Camboya, que ahora es leonesa.
Ahora es leonesa, está nacionalizada ya, ¿no?
Está ya nacionalizada.
¿También va a correr?
Sí, también va. Ya sabes que quedó tercera en la general ahí en la batallona.
Sí, la vi.
O sea, que igual tenemos un fichaje aquí para el próximo año muy bueno.
Bueno, no está mal el fichaje. Ella supongo que con más tranquilidad se tomará la carrera, ¿no? Ahí en la salida...
Va a ser la corta, que son 65.
Ah, o sea que hay dos versiones.
Hay dos versiones, sí. Hay dos versiones.
Bueno, bueno, pues la corta 65. A mí eso es como me hacen gracia. Cuando Anaís también me mira, que está ahí en el otro lado, cuando hablas de la corta 65, es como cuando me dicen a mí, haz los aquilianos la corta. Digo, mira, son 46. Digo, si pudiera hacer 46, hago 4 menos y corro una maratón. O sea, me estáis hablando de corto. Es terrible, es terrible. La verdad es que yo os admiro por esa capacidad que tenéis de... Yo creo que es más cabeza que piernas o que corazón. No sé tú cómo lo ves. Es decir, cuando te pones en la salida, decir, voy a hacer 69, o voy a hacer 135, o voy a hacer 214. Que yo creo que es más la mentalización y decir, saber lo que tienes que hacer y tomártelo con tranquilidad, que por mucha preparación que tengas, como te agobies en la salida, estás muerto.
No, está clarísimo. O sea, aquí, cuando haces ya 100 kilómetros, es igual hacer 100 que 200 que 300. O sea, ya las piernas te duele todo, tienes problemas de mucho tipo, o sea, problemas musculares, de cabeza. O sea, a veces piensas, incluso estás casi deseando a veces lesionarte para no seguir, buscar una excusa para parar. Pero bueno, ahí es donde influye lo que decías tú, la cabeza, ¿sabes? Entonces, al final tienes que pensar que esto es un objetivo, pensar sobre todo la satisfacción que tienes, por lo menos intentarlo. Luego se pueden dar circunstancias que te pueden dejar fuera de la carrera, pero a mí por lo menos decir, mira, hice lo que pude, di lo que tenía y me salió bien, me salió menos bien, pero si llego a meta, para mí ya es una victoria, ¿sabes? Mm. Independientemente de cómo llegues o no, pero vamos, que si te tienes que retirar tampoco pasa nada, ¿eh?
Sí, bueno, lo primero, evidentemente lo primero es la salud, pero eso es, sí, sí. ¿Has metido muchos kilómetros para preparar esta carrera de las
Antillas? Este año no estoy cargando tantos. Sí que hago un entrenamiento, sí va haciendo entrenamientos largos, por supuesto, pero no tantos como el año pasado. A ver, estoy un poco probando a ver, pues bueno, pues por variar un poco también, ¿no? ¿Sabes?
Bueno, todo lo que tienes de atrás también, claro, eso está ahí.
Me imagino que también influye, sí.
Eso
sí,
está ahí, eso está ahí. ¿Tienes ya tu calendario más allá de esta carrera? Supongo que harás alguna de las de aquí del verano seguro. ¿Cuáles son? Sí. ¿Dónde te podremos ver corriendo?
Bueno, hombre, aquí sí, creo que sí puedo ir a la de Villalfeide, si estoy aquí, esa me gustaría ir, porque bueno, es una carrera muy muy familiar, muy entrañable, bastante bien organizada, ahí en mediados de agosto. No sé cómo llegaré de allí, pero bueno, por lo menos estar ahí en la salida, animando y apoyando a esta gente, pues estaremos ahí, ¿sabes? Y luego la que organizo yo, que es la
Transvaldeónica,
a finales de agosto, claro.
¿Qué tal va? Que va muy bien de inscripciones, supongo, porque yo toda la gente que conozco va a correr la Transvaldeónica.
No, va muy bien, ¿no? Que
ya 15
minutos acabaron.
Por eso te iba a decir. Es que yo toda la gente que conozco que hace carreras... No, voy a preparar la Transvaldeónica. Voy a la Transvaldeónica. Digo, bueno, pues nada. Eso quiere decir que la organiza bien Salva Calvo, porque si no, no repetiría la gente. O sea que... Esa es una carrera dura, pero todo el mundo decía que preciosa.
Sí, yo, vamos, la gente con la que hablas, por lo menos los que le gusta así, sobre todo así la montaña, pues desde luego el recorrido que hay por picos, por Azotín, arriba Hermoso, eso no tiene precio. Correr por ahí, vamos a decir, andar por ahí, porque...
Sí, pero habrá muchos tramos en los que no se puede correr.
No, la mayoría, o sea, hasta Hermoso, desde Cordiñanes, no sé si tendrás 500 metros para correr, difícil.
¿Es un recorrido peligroso o es un recorrido...? Bueno, al final lo peligroso o no peligroso depende de la cabeza del corredor, ¿no?
Efectivamente, ahí está. Yo siempre he dicho que el peligro está en el corredor, no en el recorrido, ¿sabes? O sea, eso va a depender de ti, de lo que quieras arriesgar y eso. O sea, pero si un accidente lo puede tener cualquiera, pero también lo puedes tener en la acera,
¿sabes? Y en la Candamia, bajando por los pinos, pisas una raíz y te rompes una clavícula, eso está claro. Eso está claro.
Exactamente.
Pero bueno, como decías tú antes, igual que hay veces que tienes que plantearte retirarte porque es mejor eso que sufrir un golpe de calor, pues en una carrera de montaña no hay récords del mundo, así que cada uno se lo tome. Que lo importante es disfrutar de ese entorno y ese paisaje que es lo realmente importante.
El final es un poco lo que buscamos, hombre. Si las carreras, yo siempre las busco como una excusa pues para disfrutar de unos paisajes y para conocer sitios nuevos y estar con gente, ¿sabes? Con gente que encima pues viven un poco tu mismo ambiente. Y luego que si quieras, para tomarte las cervezas, para cenar, para comer. Es un poco todo... todo, no solo es la carrera.
Sí, y en el caso, pues como organizador, pues la Transvaldeónica, que es una zona que la tenemos ahí y muchas veces no la valoramos, ni la apreciamos, ni la disfrutamos, pues porque al final estamos aquí a una hora y veinte, una hora y cuarto de una hora y media de León. Y no nos planteamos ir a disfrutar de esa zona, como de otras tantas de la provincia. O sea, que yo esas carreras...
Tenemos muchas, ¿eh? Muchas, más de las que la gente se puede imaginar.
Muchísimas, muchísimas, la verdad sí, es que sí, sí, muchísimas. Así que todas esas carreras que se hacen, bienvenidos sean, aunque nada más sea para si hay 5, 10 o 20 personas que lo conocen, gracias a eso, pues bienvenido sea. Que, lo dicho, que salga todo muy bien por la isla Guadalupe, que nos lo cuentas a la vuelta y que pases el menor calor posible y disfrutes de la humedad.
Bueno, ya os contaré a ver qué tal ha salido.
Un abrazo, Salva, cuídate.
Venga,
hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues de la Cepeda vamos a cruzar un poquito. A ver si ahora estoy metiendo la pata. Maragatería, ¿no? Brazuelo, sí. Prado Rey.
Maragatería.
Que estoy enfadado yo con usted, que yo iba a correr a Brazuelo este fin de semana y tengo que esperar.
Sí, tengo que esperar porque hubo un problema. Solicitaron tarde estos de los de la Junta Vecinal los permisos y no han llegado. Y entonces los trabajadores de Montes me han dicho que con lo del calor y eso que...
Ya.
Que sin permisos que ni se me ocurra.
Vale.
Entonces yo lo que no me voy a arriesgar a tener algún problema. Entonces, bueno, haremos la carrera en octubre, trataremos, ya se lo deja David, trataremos de que sea gratuita y que sea, bueno, con condiciones como las hacemos siempre, pero lo que no queremos es arriesgarnos a tener algún problema.
No merece la pena, la verdad es que no, y bueno, incluso casi la fecha es, digo, por el tema del calor y todo, principios de octubre es una muy buena fecha para las carreras, la gente ya está de vuelta de las vacaciones y seguro que sale todo muy bien. La carrera, supongo que todo lo que era lo demás, las características técnicas, no va a cambiar, ¿no? Por el cambio.
No va a cambiar. Estaba pensando el otro día, pero bueno, no creo que la cambie, se lo dije a David, de meterle, como coincide la semana siguiente los 10 kilómetros de León, pues hacer una carrera llana por asfalto, por los pueblos y por allí. Y es la única duda que tengo, sí, que para que la gente venga también y se pruebe, pero es que la carrera gustó y en octubre...
Y tampoco era una carrera, yo no estuve, pero la gente que estuvo me dijo que, hombre, que era, bueno, bien, pero que tampoco era una carrera dura de meter miedo a nadie.
Lo que pasa y ahí va a ser bastante, bastante más bonita. De todas maneras, también, mira, ya trae, este año en la nueva corporación quiere volver a hacer en Astorga... En la semana de fiestas, la milla. Vamos a hacer una milla, tratar de traer gente buena también. Y mira, ya de primicia.
Bueno, pues mira, está bien porque hay que aprovechar que muchas veces no disfrutamos de lo que tenemos y con un corredor como tenéis allí, Raúl Celada y la gente que hay en León y los que puedan venir, la verdad es que hay que disfrutar.
Que... Es una fecha que ya han acabado los campeonatos y bueno, y más que nada por... les llamaremos pues a Jorge, a Guille, a Raúl, bueno, toda la gente, todos los corredores de León de medio fondo, pues para ver si pueden hacer un esfuerzo y vengan a correr una milla que lo van a pasar bien.
¿Y esa sería, dices, en las fiestas de agosto?
En las fiestas de Astorga, el día de la noche larga por la tarde, la tenemos ya planificada.
Para empezar la noche pronto, sí señor.
Para empezar la noche pronto, efectivamente, mira, ya se queda después de fiesta.
Eso es. Bueno, que todo lo demás del atletismo, ya casi podemos hacer balance, ¿no? Porque ya tenéis la temporada rematada, ¿o os queda algo con los niños?
No, con los niños no, ya hemos acabado, queda pues Raúl que quiere hacer ahora marcha este fin de semana a Madrid a correr un 800 para estar rápido y la semana siguiente a Mataró, al meeting de Mataró, a ver si hace la mínima para ir al Campeonato de España Absoluto de 1500 y ya remata una temporada de primer año de promesa espectacular.
La verdad es que sí, para empezar se ha quedado ahí con el, bueno, ese regustillo amargo de que se queda al borde del Campeonato de Europa Sub-23, pero hay que ir quemando etapas y no es fácil con, pues eso, con 20 años entrar en el Sub-23, no es sencillo y de los niños que vienen por detrás también un buen año de resultados de la gente de Astorga, así que supongo que muy contento, ¿no?
Muy contento, muy buen año y a seguir para adelante porque es de lo que se trata, de que hay que tirar de esto de la manera que sea y a ver si bueno, la temporada que viene es igual que esta o parecida.
Y si no es igual que esta, que sea mejor.
No, bueno, tampoco Uriel. Yo
Los resultados, ya lo sabes tú, que los resultados, yo me alegro por ellos, pero no soy resultadista.
Lo importante es que los niños tengan esa ilusión por hacer deporte, que lo disfruten, y eso es lo de verdad importante, no es una frase hecha, es cierto.
Mira, vamos a hacer un campus ahora y ya lo tenemos, campus de atletismo, natación y ciclismo, en la penúltima semana de agosto. Y tenemos 85 plazas y ya las tenemos cubiertas.
Pues eso es importante. Como dice el refrán, algo tendrá el agua cuando la bendicen, así ¿sí? que si está lleno, por algo será, que no todos los campus están llenos. Te lo digo yo, hay campus que están llenos y otros que están, no te digo vacíos, pero casi, así que...
Lo hicimos el año pasado de prueba, teníamos 50 niños y este año, ya veis que estamos a mes y medio y ya lo tenemos completo. Hoy hemos cerrado, ahora se apuntarán ya algunos, bueno, para tener alguno de reserva por si falla alguno, tal, pero ya tenemos las 85 plazas cubiertas.
Y supongo que casi todos de zona Astorga y comarcas, claro.
Astorga, comarcas, hay de Vegallina, hay de Benavides, hay de muchos pueblos, hay gente de Salamanca que se viene en verano, pero el año pasado lo vio y quedaron, claro, hacemos los tres deportes, hacemos atletismo, hacemos ciclismo y hacemos natación, hay monitores de los tres, está el club de natación, estamos el club nuestro y está el club de ciclismo, el que era el Turis León. Entonces, claro, la gente quedó muy contenta y, claro, así está. Lo hemos sacado hace poco y ya lo tenemos cubierto.
Bueno, pues oye, que salga todo muy bien, nos lo vas contando. Y lo dicho, que si alguno iba a correr a Brazuelo, que espere hasta octubre. Que puede ir a Brazuelo el domingo, que será bienvenido seguro, pero que no hay carrera. O sea, que si quiere ir a trotar por allí por el monte, está abierto para él.
Y además aprovecho yo que tengo 2 días con sol y nos vamos a Vigo.
Bueno, pues disfrutarlo que viene de correr hasta Santiago de Compostela y dejando bien alto el pabellón de la comarca, te lo digo yo.
Muy bien, muy bien.
Así que nada, que salga todo muy bien y vamos hablando de aquí a la carrera,
venga,
¿de acuerdo?
Pues, venga, César, gracias.
Venga, hasta luego. Y se nos acabó el tiempo. Aquí la semana que viene no estará Anaís, yo creo que tampoco, pero estará David, con lo cual tenéis aquí vuestro programa. Hoy Corres Vivir, versión tele a las 11 en la 8. Hasta la próxima. Adiós.